Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos acompañando desde las 6, que es una hora nada temprana, ni siquiera en domingo. Seguro que lo recuerdas. Hace justo una semana empezábamos a esta hora, a las 8, con la voz quebrada, incluso rota, ante una noticia muy triste para esta casa, para la cadena COPE, para toda la radio española y también para el mundo del deporte. Hace una semana que de forma repentina e inesperada moría Pepe Domingo Castaño. 7 días después, seguimos recibiendo muestras de cariño que, como te puedes imaginar, han sido numerosísimas. Hay que quedarse, por supuesto, con el mensaje de agradecimiento de la familia, que en un comunicado señalaba que la memoria de Pepe vivirá en el corazón de todos aquellos que lo conocieron, escucharon y admiraron. Y es un testimonio de la huella imborrable que Pepe dejó en este mundo. Hay que quedarse también con el mensaje de su inseparable compañero, de su amigo, de su hijo radiofónico, de Paco González, que ha vivido uno de los peores momentos de toda su carrera. En el comienzo del tiempo de juego durante la jornada de Champions, decía esto que forma ya también parte de la historia de la radio.
A título personal, yo solo puedo decir que he perdido a un amigo, a un padre, a un hermano y a un maestro. Un ejemplo para la vida, para todos. Y espero que podamos estar a su altura en el futuro.
Bueno, después de las lágrimas, después del recuerdo emocionado, a Pepe lo que le gustaba era vivir, lo que le gustaba era disfrutar y beber hasta el último trago de una copa, que en definitiva es beber hasta el último trago de la vida. Eso lo saben bien sus amigos, su familia, la de sangre, la de la radio. Y por eso en el primero de los muchos homenajes que se le va a rendir, si algo se ha hecho, es brindar.
Pues bueno, muy emocionante. Yo estoy aquí con las manos ocupadas. En una mano tengo un chupito de tequila y en otra una caña. Y brindando como le gustaba a él, pues con tequila y una caña, como vosotros sabéis.
Esto que escuchas se ha producido en Padrón, en la plaza que lleva su nombre, donde Pepe jugaba de niño. Allí se han juntado familiares, también representantes públicos como el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Y sobre todo amigos, muchos amigos y seguidores, que es lo mismo que decir admiradores. ¿Qué es lo que han hecho? Lo has escuchado, lo que más le gustaba a Pepe. Brindar y también emocionarse. Lo hacía su hermano José Castaño.
¿Cuánto amor dejas, Pepe? ¿Y cuánto te vamos a echar de menos? Nos dejas un gran vacío que va a ser difícil de llenar y que no se llenará nunca. Nos quedamos sin esa persona que después de mamá era capaz de aglutinarnos a todos. Pepe. Perdón.
Se le rompía también la voz a José Castaño. Por quedarnos con algo, yo me voy a quedar con una cosa que nos contaba a esta misma hora, hace justo una semana, Manolo Lama. ¿Y qué decía Manolo Lama? Que Pepe va a seguir entre nosotros, no se ha ido, no. Su huella, su carácter, su liderazgo, no se va, de un día para otro. Último domingo del mes que el Partido Popular ha reservado para ese acto en Madrid, en contra de la amnistía. Podía haber sido una movilización mucho más amplia, una concentración invitando a otras formaciones igual de opuestas a los acuerdos de Pedro Sánchez con los separatistas, pero la dirección del PP ha decidido limitarlo a un mitin de partido. Su previsión es llenar la plaza de Felipe II con más de 10.000 personas, de ahí para arriba, y dar sensación de fuerza a 2 días del debate de investidura de Feijóo. Todo con una premisa: evitar mezclarse con Vox. Y aquí el PP es que no termina de desprenderse de sus complejos y no termina de aclarar por dónde quiere que vaya su relación con el partido de Santiago Abascal. Se ha visto en la conformación de los diferentes gobiernos autonómicos. Acuerdo sin dolor en la Comunidad Valenciana y en Baleares. acuerdo dolorosísimo y traumático en Extremadura, con una digestión muy difícil en Aragón y al borde de la repetición electoral en la región de Murcia. Esa es la prueba de que en el PP siguen sin aclararse en cómo hacerlo con Vox. Y por eso hoy no les han invitado. Por eso no han programado un gran acto sin siglas para que se sumaran todos aquellos que están en contra de la amnistía, en contra de que el fugado Puigdemont se vaya de rositas y en contra de que se le condene la deuda que Cataluña mantiene con el conjunto de España en perjuicio del resto de españoles. Al final el acto es lo que es. El PP prevé que sea multitudinario, pero se va a reducir a eso, a un mitin de partido con un lema: o Feijó o amnistía. En el PP siguen haciendo un llamamiento a aquellos socialistas que quieren mantener la coherencia. Faltan 2 días para que comience el debate y llaman a la puerta de aquellos que quieran seguir manteniendo lo mismo que decía Sánchez y todos los ministros antes de las elecciones generales. Aquí no se salva ni uno. La maldita hemeroteca es capaz de retratar a todos, no solo a Pedro Sánchez. Y lo que es peor, después de todo lo que repitieron como loros antes del 23J, ahora ninguno, absolutamente ninguno, es capaz de reconocer la verdad. Y la verdad pasa porque se bajan los pantalones por 7 diputados, los 7 escaños que consiguió el partido del forajido Puigdemont. No hay otra. Y esto deja en evidencia a ministros que han podido ser respetados, como Margarita Robles, pero que ahora pierden toda su credibilidad.
El gobierno entiende, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, que cualquier persona, cualquier ciudadano, por lo tanto el señor Puigdemont, tiene que estar siempre a disposición de los tribunales. Nadie puede eludir la acción de la justicia y todo el mundo tiene la obligación de comparecer ante los tribunales.
Pues no. Ministra y magistrada Margarita Robles. Si se cumple lo que dice Junqueras, que su jefe Pedro Sánchez ha pactado con ellos, Puigdemont no será juzgado en España. Volviendo al acto del PP, llega a 2 días de la investidura de Feijó. Hoy vamos a escuchar a Aznar, a Rajoy, al actual presidente del partido y candidato a recordar lo evidente. Lo primero es que el PP ganó las elecciones. Lo segundo es que Feijó tiene el encargo del rey. Y lo tercero, que hay diputados decentes que aborrecen de los pactos con Bildu y el separatismo catalán. En eso ha venido insistiendo la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que parece ser son inamovibles. Pero nada es inamovible. Y todavía pueden reflexionar y puede pensar el Partido Socialista si están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras, que es nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y legitimar aquello que hicieron los prófugos de la justicia.
En las últimas horas se ha venido mirando a Emiliano García Page y en general al PSOE de Castilla-La Mancha. Page es el único socialista que el 28 de mayo revalidó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. Lo hizo, lo consiguió, entre otras cuestiones, distanciándose del sanchismo y con un discurso muy crítico con los pactos de Sánchez y los separatistas. Alzó la voz contra los indultos, contra la derogación del delito de sedición, se opuso también al abaratamiento del de malversación. Ahora lo de la amnistía va un paso mucho más allá. Y Page en público también ha subido el tono. En público. En cambio, los hechos van por otro lado. Va a repetir la estrategia. Palabras que no se van a traducir en hechos. Y por si había algún tipo de duda, se ha encargado este sábado de recalcarlo la número 2 del PSOE en Castilla-La Mancha. Se llama Cristina Maestre. De los 8 diputados nacionales que consiguieron en esta comunidad el 23 de julio, ninguno, absolutamente ninguno, va a apoyar a Feijóo la próxima semana.
Que se olvide incluso ni de soñar que pueda haber ni un solo diputado, ni de Castilla-La Mancha, ni de ningún sitio de España, votando la investidura del señor Núñez Feijóo.
Esto tiene una traducción muy sencilla. Con su voto a Sánchez, avalarán la amnistía, avalarán que Puigdemont se vaya de rositas, abrirán también la puerta al referéndum. Y no se olviden de una cuestión que no es menor. La pasta. A la gente la puedes engañar con todo lo que quieras. Pero cuando lleguen y les digan: perdonamos la deuda que Cataluña mantiene con el Estado, deuda que asciende a 83.000 millones de euros, o incluso, si van más lejos, y atienden a esa petición que hacían esta semana Junts y Esquerra, que eleva a 450.000 millones lo que aseguran debe el Estado a Cataluña. Entonces, el resto de españoles, también los que votaron al PSOE, no solo en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, donde sea, el resto recibirán menos y tendrán que pagar más. Igual ahí ya no les da tanto igual. No les importa tampoco. Y ese momento llegará. Y está sobre la mesa la negociación que ha abierto Sánchez con los separatistas. ¿Por qué? Porque Puigdemont no se corta. Hasta ahora ha conseguido todo lo que ha pedido. Y como se sabe decisivo, como es consciente de la debilidad de Pedro Sánchez, que le tiene cogido por donde más duele al presidente en funciones, se atreve a todo. Mirad este vídeo que han publicado en las últimas horas los separatistas.
Porque el único terrorista es el Estado fascista. Això només ha fet
ja normalizan todo, hasta llamar a España Estado fascista. Y lo hacen en un vídeo que acompañan con un mensaje en clave de chantaje. ¿Qué es lo que viene haciendo, por otro lado, Puigdemont desde que se fugó? Hasta ahora la firmeza del Estado de Derecho le había mantenido en su sitio. Ahora ve que el coladero es cada vez más amplio. Y dice que la única respuesta que esperan del Estado español es el fin de la represión y la amnistía total. Esto último es literal, lo leo literal, por supuesto, siempre dentro del argot, de la terminología INDEP. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento titulares con Elena Fornas. Vuelve a Cataluña.
En plenas negociaciones con los independentistas, Pedro Sánchez participa hoy en la fiesta de la Rosa del Partido Socialista Catalán en Gavà, en Barcelona. Es la primera vez que visita esta comunidad tras las elecciones del 23J en las que su partido venció con claridad en Cataluña.
Apuñalamiento en Madrid.
Una mujer de 30 años ha fallecido por heridas de arma blanca en el barrio de Villaverde, Madrid. Se encontraba en el rellano de su casa con diversas heridas y en parada cardiorrespiratoria. Durante más de media hora, los servicios sanitarios han intentado reanimarla sin éxito.
Maltrato.
En Benidorm, un hombre de 34 años ha agredido a su padre de 62 con un martillo y después ha tratado de suicidarse. A la llegada de los sanitarios, el hijo se encontraba encerrado en una habitación del inmueble y se ha precipitado al vacío desde un sexto piso.
Y muere en directo.
El barítono argentino Alejandro Merafel ha fallecido tras desplomarse en el escenario durante una actuación en el Festival de Ópera y Música Barroca de Ambronay, en el este de Francia. El cantante sufrió un infarto repentino y no pudo ser reanimado por los servicios de emergencia.
Y en marcha, en directo, el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, Gran Premio de Fórmula 1. Lidera la carrera Max Verstappen y atentos porque en segundo lugar le sigue nuestro Carlos Sainz. Alonso es octavo. ¿Qué más cuestiones están pasando en el deporte? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Barcelona remontó el partido contra el Celta. Extraordinaria remontada. Perdía por 2-0 en su campo contra el Celta en el minuto 81 y terminó ganando 3-2. Marcó en el 81 Lewandowski, en el 85 otra vez Lewandowski y en el 89 Joao Cancelo. Así que salva tres puntos muy importantes el Barcelona. La mala noticia es la lesión de Frenkie de Jong en el tobillo. Se habla de mes y medio de parón para el centrocampista holandés. El Barça es líder, tiene 16 puntos, pero tiene 16 el Girona, que es la sensación del campeonato después de ganarle 5-3 al Mallorca. No es líder por los dos goles que le hizo al final del partido a Don Prat, el jugador del Mallorca. Está jugando muy bien, siendo el equipo que más goles ha hecho junto al Barcelona y con Michel en el banquillo, que está haciendo una gran temporada. Además, Osasuna 0, Sevilla 0 y por la noche terminó el Almería 2, Valencia 2. Se puso dos veces por delante el Valencia y empató dos veces el partido a Rivas. El Almería es colista. Y para hoy, a las 9 de la noche, el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid, con Coque y Memphis en el Atlético y con la vuelta de Vinicius en el Real Madrid, aunque en principio va a ser suplente y vamos a ver si juega algún minuto. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Mañana es el Día Mundial del Farmacéutico, que este año reconoce la labor que desarrollan para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde la industria y distribución, la salud pública, la farmacia comunitaria y hospitalaria o en los análisis clínicos. Gracias a todos ellos. Consejo General de Farmacéuticos.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
A cuenta de la polémica del documental sobre el etarra Josu Ternera, en la mañana del fin de semana de COPE te venimos contando las distintas valoraciones de aquellos que han visto la cinta que se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián. Lo primero que hay que decir es que en abierto, a través de una conocida plataforma audiovisual, no se va a poder ver hasta el 15 de diciembre. Entre los que lo han visto, bueno, encontramos de todo. Para ABC el resultado es decepcionante y tiene un interés discreto. Para el periódico El Mundo es un documental que contribuye a la corriente de blanqueamiento de ETA. En El País, Luis Espiolea sostiene que no aporta nada nuevo y se pregunta si el viaje del documental ha merecido la pena con este resultado. Y para el autor de la entrevista, para Jordi Évole, Josu Ternera le ha decepcionado. Dice que le esperaba más conciliador. No sé lo que se esperaba Évole, igual una hermanita de la caridad. Como te puedes imaginar, hay mucha gente que ni lo ha visto ni lo va a ver. Ahí encontramos a los miembros de las fuerzas de seguridad, a policías, agentes de la Benemérita, que se resisten a ver un producto que tiene un asesino como protagonista y que califica a un guardia civil como un voluntario en una guerra y no como una víctima. Bueno, entre los que se niegan a verlo hay muchas víctimas. Es el caso de Daniel Portero, que es presidente del colectivo Dignidad y Justicia. Se da la circunstancia de que cuando ETA asesinó a su padre en Granada, Josu Ternera era uno de los jefes de la banda. Y yo tengo el gusto siempre de saludar, lo hacemos en la mañana del fin de semana, a Daniel Portero. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Sí, buenos días, Antonio.
Bueno, leo en El País a uno de sus críticos de cine, a Gregorio Belinchón, que dice sobre el documental de Ternera, y abro comillas, el retrato es digno de ver porque ver no es asumir, sino entender y contrarrestar. ¿Por qué sostienes lo contrario y por qué te resistes a ver ese documental?
Bueno, pongamos a Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, en la misma situación que Josu Ternera, que no era jefe de ninguna organización terrorista, simplemente, de simple tiene poco, asesinó a 3 niñas hace más de 30 años, no me llamen Anglés. Eso nunca se hubiera emitido en ningún festival, ni en ninguna programación, ni en ningún programa, ni en nada de nada. Al igual que no se hubiera hecho con nadie de cualquier tipo de violencia que no tuviera que ver con el terrorismo de ETA. El problema está en que las víctimas de ETA somos como el saco de boxeo de los sparring. Es decir, nos utilizan para todo. Nos utilizan para emitir este tipo de cosas. Ya lo hicieron hace 20 años, cuando emitieron La piel contra la piedra de Julio Medem. En aquel momento se lió también mucha controversia, pero fue lo mismo. En el fondo era justificar y dar pábulo al mundo de Batasuna y al mundo de ETA y justificar el relato. Bueno, ya basta. Bueno, yo digo siempre ya basta, pero siguen.
Vosotros acudisteis a la Fiscalía, Daniel, para que impidiera que el documental se proyectara en el Festival de San Sebastián. ¿Con qué argumentos?
Bueno, simplemente con que es una persona que ha estado 50 años dirigiendo la organización terrorista y que hay 300, a día de hoy, 378 asesinatos de ETA sin resolver, de los 850, más de un 40%. Este individuo lo que debería ir es a la Audiencia Nacional, no ir a un programa, un reality show o a una persona pues que en el fondo lo que busca es ganar dinero a costa de personas que son controvertidas, ¿no? Entonces, pues Jordi Évole es lo que hace. Utiliza pues el abrazo a Otegi, el abrazo a Josu Ternera, para emitirlo y, por supuesto, para ganar dinero. No, él no, él le da igual. Lo de la resolución de casi la mitad de los asesinatos de ETA le da igual. Es una tristeza, pero bueno, ahí lo tenemos.
Al hilo de lo que dices, desde Dignidad y Justicia siempre habéis realizado un minucioso trabajo sobre todos y cada uno de los crímenes de ETA que están sin resolver. Son más de 300, lo decías. ¿Se pierde en este documental una oportunidad importante, no sé si única, para que Josu Ternera aportara alguna pista, algún dato, o incluso para reconocer la autoría de algunos de esos atentados que todavía está sin resolver?
Bueno, doy una pista. El reconocimiento del asesinato de Víctor Legorburu va a dar mucho que decir. Es decir, Ternera, el terrorista, el jefe de ETA, el genocida, dice que participó en ese asesinato. Ya os digo, esto va a dar mucho que decir, porque evidentemente nosotros no nos vamos a quedar quietos. Es lo único que ha dicho, lo único de alguna manera esclarecedor en esa entrevista. Poco más. Él sabe mucho más, por supuesto. Pero lo que pasa es que, evidentemente, su ego, su vanidad, su soberbia le puede, y evidentemente nunca va a decir ni contar absolutamente nada en beneficio de las víctimas del terrorismo.
Bueno, pues es la visión también del presidente del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia. Hemos escuchado a Daniel Portero, que ni ha visto el documental, que no lo va a ver, porque considera que es un ejercicio más de blanqueamiento a la banda terrorista ETA. Que te deseo un buen domingo. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, Antonio, y que tengáis un buen domingo. Buenos días.
Vamos a hacer el último repaso a los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de
Hola,
nuevo.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Por enlazar con lo que nos contaba Daniel Portero del colectivo Dignidad y Justicia, ¿qué cuentan los periódicos hoy domingo sobre ese documental de Josu Ternera?
Pues mira, dice Diego Garrocho en ABC que la película es tan legítima como fallida porque no ahonda en el fanatismo ideológico y nacionalista que inspiró los crímenes de ETA. Añade Camacho en ABC que en el relato del fin del terrorismo hay una zona de sombra donde Ternera y sus herederos se mueven con impunidad dolorosa. Lo grave, según Expósito, también en ABC, es pactar con Bildu, que dice es pactar con estas bestias, y hace referencia a Josu Ternera, pero también a ETA, condenado a 30 años por el asesinato de Manuel Jiménez Abad.
La prensa sigue encontrando formas de argumentar contra la amnistía que exige Puigdemont para negociar la investidura de Sánchez, la amnistía total, dijo ayer el forajido.
Escribe el catedrático Jim Bernat una tercera en ABC en la que dice que si el indulto general está prohibido por la Constitución, con mayor motivo tiene que estarlo la amnistía, que constituye, dice, una medida de gracia mucho más amplia. Son argumentos jurídicos también los del presidente del Poder Judicial. Guilarte asegura que la clave es si la amnistía responde al interés general, y en este caso dice que no.
Bueno, contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles, se concentra hoy el Partido Popular en la plaza de Felipe II en Madrid. Hoy Alberto Núñez Feijóo da argumentos en el periódico ABC para secundar este acto.
Dice el presidente del PP en la entrevista que Sánchez se ha desdicho de todo sobre Cataluña y que su propuesta es un disparate moral. Y trata de forzar a los nacionalistas vascos a menos de 48 horas de la investidura. Otegi puede ser Lehendakari y ese riesgo se lo debe al PNV, a Sánchez. De hecho, The Objective dice que el PP ha lanzado una última ofensiva para intentar que el PNV apoye la investidura de Feijóo. En el Confidencial, Zarzalejos le da al PP motivos para hacer una oposición consistente. Recuerda que, aunque los populares no se lo crean, la derecha no ha acumulado nunca en la oposición un arsenal de poder como el que tiene en 2023. Es, en todo caso, según Joaquín Manso, el director de El Mundo, la hora de Feijóo, que debe dotar, dice su discurso, de una dimensión inspiradora.
Y luego las cosas del comer, Guillermo. Ayer llenaba el depósito, 43 litros de diésel, 75 euros.
No está mal.
Las cosas de comer.
No.
Luego está lo del aceite de oliva, con un encarecimiento de su precio espectacular. En la portada ABC nos presenta a lo que denominan como
los brokers del oro líquido que mueven los hilos del mercado.
Sí, son intermediarios entre productores, envasadores y comerciantes que trabajan como equilibristas para garantizar que todos los millones de euros que mueve el sector lleguen a buen puerto. Y ojo, porque prevén otro año de poca producción y, por tanto, de precios elevados, aunque, eso sí, descartan el desabastecimiento. Y hablando de números, Antonio, hoy La Razón radiografía a la empresa más grande de España, que es la Administración Pública. Paga el sueldo de 19 millones de españoles. Datos que llevan al catedrático Francisco Cabrillo a concluir que el Estado no es la solución.
Y ha terminado el viaje apostólico del Papa Francisco a Marsella, donde ha repetido el llamamiento a cuidar el Mediterráneo, escenario de tantas tragedias.
El Santo Padre tuvo una acogida masiva en la laica Francia, dice La Razón. A veces cuenta que Macron fue más allá del protocolo e hizo esfuerzos para mostrar cercanía con el Papa, aunque luego le hizo esperar unos minutos. La foto de ambos líderes ilustra la portada del País, que titula Europa se agrieta en su respuesta a la inmigración, y recuerda el mensaje que lanzó ayer el Santo Padre. Dice el diario de Prisa que, tras denunciar las muertes de migrantes en el Mediterráneo, criticó que los dirigentes alienten el miedo a la invasión de los desamparados desde una Europa de opulencia, consumismo y despilfarro.
Y una última cuestión, el periódico El Mundo publica un reportaje sobre la nueva estrella de la política argentina.
Argentina se prepara para la llegada arrolladora del huracán Milei. Y es que el dirigente anarcoliberal, así se define, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo mes, en un país en el que cerca del 43% de la población vive bajo la línea de la pobreza. En España no llegamos a tanto, pero ojo que la inflación empieza a ser preocupante. Hoy a veces explica Antonio que el consumidor pagará un 20% más cara la energía en 2024, y como apuntamos, lo que sigue creciendo sin freno son los sectores públicos.
Gracias, Guillermo. Adiós. Tenemos por delante toda una jornada de sol, de buen tiempo para disfrutarla hasta la última gota, como hubiera hecho Pepe Domingo Castaño. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas. Clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Clean Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me adules.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh? De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
Boom.
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Aquí en DAZN somos de celebrar a lo grande en Neptuno, en Cibeles y en casa. No te pierdas el Atlético de Madrid-Real Madrid y ahorra un 33% al suscribirte ahora a DAZN. Aprovecha esta oferta limitada hasta el 2 de octubre.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.